y continuamos con esa temática del santuario. ¿Y qué nos puede enseñar hoy? Quiero recordarle a aquellos que nos están con nosotros en línea o viendo en televisión sobre nuestra oferta gratis. Si te gustaría recibir la revista sobre el santuario que acabamos de lanzar hace poco, solo tienes que enviar el código AMAZING al número 40544 y recibirán una copia digital. Lamentablemente, todavía esto no está traducido al español. Estamos trabajando en eso y esperamos tenerlo pronto. Pero antes de empezar, tenemos una canción especial, una parte especial, y después tendremos la oración y luego el pastor Doug empezará.
God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the seventh day he rested from the work that he had done. Then he blessed it, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how the world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. See him worship on the Sabbath as his weekly custom was. Feel the fury of the rabbis, for he would not heed their laws. So they killed him on a hillside as the sun began to fade. But he even kept the Sabbath as they laid him in a grave. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. Oft forsaken and forgotten, desecrated and profaned, but the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father gently calling, if you love me, heed each one, not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. You will find joy divine in a temple made of time. Amen.
Amén.
Let's bow our heads for a word of prayer.
Vamos a orar. Padre de los cielos, qué privilegio poder estar juntos en tu casa en este día muy especial, tu sábado, para abrir tu palabra y estudiar cosas, verdades tan importantes, hablar sobre el santuario. Padre, hay tantas cosas buenas que quieres enseñarnos que nos ayudarán en nuestro caminar contigo, que nos ayudarás en nuestro entendimiento de misión, de como nuestro este movimiento que has levantado, y queremos que tu presencia esté con nosotros de una manera muy especial. Abre nuestros corazones. Ayúdanos a recibir la impresión de tu Espíritu y la palabra. Que esté predicada, tu palabra pueda tomar vida mientras oramos juntos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro orador esta mañana es el pastor Doug Batchelor. Y estamos contentos y gozosos de que él va a estar con nosotros. Estuvimos hablando sobre preparar para esta serie. Y uno de los temas era el santuario. Y es divertido estar en las reuniones de pastores, hablar de los diferentes temas que vamos a hablar. Y aquel diciendo, yo quiero esta, y tú haces esta. Y todos nosotros estamos tratando de buscar nuestro tema favorito. Así que estamos muy contentos que el pastor Doug está con nosotros aquí y compartiendo con nosotros en esta mañana. Gracias, pastor Doug. Gracias, pastor Ross. Buenos días todos. Y feliz sábado. Es bueno estar junto en la casa de Dios en su santo día. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darle saludos. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano, están aquí por primera vez? Levante su mano a ver. Gloria a Dios. Qué bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Todo este complejo del santuario y los estudios y las oficinas del Ministerio de Amazing Facts y AFCO. Se le llama el Word Center, que significa reavivamiento discipulado al mundo entero. Así que estamos con Secrets Unsealed trabajando, el pastor Bor y Rafferty, para este primer evento que planeamos. Es histórico esto, para poder estar juntos y hablar sobre este tema que es tan relevante para los últimos días. Quiero sacar una foto con ustedes, como es histórico. ¿Está bien? Vamos a hacer un selfie aquí. Si están huyendo de la policía, quizás suban su máscara un poco. ¿Quieres que me mueva? Muy bien. Ahora, después del programa, si algunos te dicen, yo quiero esa foto, yo digo, vayan a mi página de Facebook, ya tenemos una juntos. Bueno, como estaba preparando para este tema, hay tanta información para hablar cuando hablas del santuario. Porque de verdad ves algo, en principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia. Ahí en el jardín del Edén con Abel y Jacob. Cuando él tiene el sueño de la escalera que va a la casa de Dios, hasta Apocalipsis, donde nos dice que Jesús y el Padre están en el santuario, son el santuario. Así que hay tanto material que le dije a Karen, no hay manera que puedo cubrirlo todo en una hora. Y tengo como material de 3 horas. Pero quiero darle gracias a Pastor Rafferty y Boer porque se han comido casi todo mi material en sus primeras presentaciones. Pero todavía hay mucho que hablar. Y solamente este es el cuarto de 14. Así que esto es como un campamento de fin de semana. Así que vamos a estar hablando de este tema por toda la semana. Mi tema es, ¿dónde está el templo en la profecía hoy? Y siempre me gusta empezar con un hecho asombroso. Y uno de los lugares que me gusta ir, hemos estado en todas partes del mundo, pero nunca he ido a Cambodia. Y en Cambodia tienen el complejo religioso más grande del mundo. Se llama Angkor Wat. Y ahí tienen templos. Angkor Wat significa la ciudad de templos. Tienen templos que están esparcidas por más de 248 millas cuadradas. Solamente dedicado a templos. Y hay más piedras utilizadas, algunos de más de 200 pies de alto, alrededor con murallas y paredes, más piedras en esos templos que en el gran pirámide, las pirámides de Egipto. Lo que me fascinó de esto es que alguien fue y entró mucho trabajo para levantar estos templos para dedicarlo a los dioses de ellos, originalmente hecho para un lugar para los hindús, pero los budistas tomaron control y pusieron sus ídolos en estos templos que fueron originalmente hechos para otra razón. Y ahora Camboya es mayormente budista. Y me hizo pensar en un versículo de la Biblia que dice, escogieron dioses nuevos y luego hubo guerra en las puertas. Eso por Débora en Jueces 5:8. En la Biblia encuentras una batalla por la adoración, desde Caín y Abel hasta Apocalipsis 13. La última guerra, la guerra sobre la adoración, verdadero y falsa adoración. No solamente le dijo Satanás a Jesús, adórame y te lo daré todo, pero él está tratando de atacar la verdad porque es la verdad la que nos libera. Y la razón por la cual Dios dijo que me hagan un santuario, que yo pueda adorar entre ellos y que vuestro camino es en el santuario, es porque Dios quiere comunicar esas verdades por medio de su edificio. El propósito de limpiar el santuario no es un edificio. Jesús no está en el cielo ahora mismo tratando con cloro y tratando de limpiar el santuario. El santuario se trata sobre limpiar a su pueblo, limpiar el universo del pecado. Hay un versículo que a veces se malentiende. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, hablando del anticristo en el templo. Ahora, en el tiempo de los apóstoles, ya había muchos anticristos. La verdad estaba bajo ataque. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, lo van a ver ahí en la pantalla. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día, el día del Señor, sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición, el cual se opone y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de manera que él como Dios se siente en el templo de Dios mostrando a sí mismo como si fuera Dios. Nos habla de que antes de venir al Señor habrá una gran apostasía. No significa que habrá una caída en el mundo. El mundo ya está caído. Está hablando de la iglesia. Y esa apostasía empezó justo después del tiempo de los apóstoles. Pablo le dijo, después de mí Dios me ha mostrado que vendrán lobos rapaces que no perdonará al rebaño. Hay una gran apostasía que se sale de la verdad, que ocurrió durante la edad oscura. Muchos de mis amigos evangélicos, ellos leen ese versículo y piensan que dice que se va a reconstruir otro templo en Jerusalén. ¿Será que habrá un templo futuro en el Jerusalén? Y después piensan que el anticristo vendrá, quizás mitad hombre, mitad diablo, muchas teorías. Se va a sentar en este cuarto templo, digo cuarto porque primero tienes el de Moisés en el desierto, luego el que Salomón construyó y fue destruido, y luego fue reconstruido durante el tiempo de Esdras y Nehemías, y fue el mismo templo que también Herodes también le dio un retoque. Pero están hablando de un cuarto templo. Y quizás has escuchado a algunos de estos predicadores hablando de que cuando se reconstruye el templo. ¿Han escuchado esto? Yo creo que esto es uno de los grandes malentendidos que existe en el cristianismo sobre qué es ese templo. Así que vamos a hablar un poco sobre ese templo. ¿Habrá un templo futuro? Es un tiempo muy único. Es en este momento, hace 1900 años atrás, que Jesús murió. Tiempos muy significativos en la época cristiana. Es asombroso cuánto el templo ha caído en esos eventos durante esa última semana. Si van a su Biblia, le estoy dando una revisada rápido. En Mateo 21, Jesús entra a Jerusalén antes de morir. Una semana antes, limpia el santuario por segunda vez. Lo saca y dice, esta es la casa de mi padre. La casa de mi padre, y lo han convertido en una cueva de ladrones. Luego empieza a enseñar ahí. Están cantando y sanando. Y luego entra en un debate. Y lees en Mateo que debatiendo con los herodianos, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, y continuamente tratando de retarlo y refutar sus enseñanzas. El sacerdote, y querían saber cómo matarlo. Cuando él terminó la obra, la enseñanza, él dice en Mateo 24, 23, 38 y 39, salió del templo, dijo, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Eso es una palabra muy importante, una frase muy importante. Primera de semana, siempre la semana dijo, la casa de mi padre, maldijo, recuerden que maldijo a la higuera, y dijo, ningún hombre comerá del fruto otra vez, punto. Luego sale de la casa de Dios y dice, tu casa es dejada desolada. Y los discípulos no lo entienden porque deben decir, Señor, pero déjame mostrarte los templos. Míralos, las piedras. Y Jesús dijo, ¿no entienden? ¿Todas estas cosas no lo entienden? Mateo 24, 1 y 2. ¿No ven todas estas cosas? Os digo que no habrá aquí ni una piedra sobre otra que no será tirada y derribada. Hace unos tiempos fuimos a Israel. Nos fuimos con muchos amigos de Amazing Facts y todavía pueden ver donde esas piedras fueron derribadas y nunca ha sido reconstruido. Y no creo que vaya a serlo tampoco. Creo que eso es una distorsión, un engaño, que la gente piensa que se va a levantar el templo en Jerusalén. Les puedo decir de la historia judía que eso va a traer la Tercera Guerra Mundial. Si los judíos traten de tumbar el templo de los musulmanes allá, en la mezquita de Omán, no puedo imaginar qué va a permitir eso. Y no puedo imaginar cómo los judíos, la familia de mi mamá son judíos, que quieren empezar un servicio de sacrificio nuevamente. No ha existido por casi 2,000 años. Pero muchos evangélicos hablan de eso y predican sobre eso. Yo no sé por qué los evangélicos apoyarían eso. Porque ahora que Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo, ¿por qué vas a animar a tus amigos judíos para que sigan sacrificando cordero? No le vas a decir a tu amigo que Jesús es el templo. Así que hay mucho malentendido. Luego, mientras Jesús se le pasa por la prueba, durante esa semana, hace casi 2,000 años, los únicos dos testigos que encontraron fueron los que dijeron, lo escuchamos decir, destruye el templo de manos y en tres días levantaré uno sin manos. Un poquito de lo que dijo, pero estaba cerca. Y lo dijo más de una vez, al principio de su ministerio, pero hablaba de su cuerpo. Y luego, mientras Jesús está colgando sobre la cruz, le tiraron eso y le dijeron, tú que destruyes el templo y lo construyes de nuevo, si eres el Mesías, ven otra vez. ¿No han escuchado eso? Si eres el Mesías. Pero ahora no están hablando del pan, ahora están hablando del templo. Si verdaderamente tú eres, bájate de la cruz. Y por fin él dijo, he terminado. Y cierra sus ojos, consumado es. Padre, recibe mi espíritu. Y luego la tierra se tiembla, el cielo se pone oscuro. Están justo para empezar la Pascua. Y justo antes, en ese momento, en medio del terremoto, una mano de un ángel, como la mano que escribió sobre Babilonia, va a la parte de arriba del velo y la raja en dos. Y el lugar santísimo se abre, enseñando y mostrando que el hombre es, que Jesús entre medio de la semana, como dijo Daniel, que cesará el sacrificio y la ofrenda. Jesús era el cumplimiento de todo el sistema sacrificio. No necesitamos otro santuario terrenal como el anterior, pero aún tenemos un templo. Ahí hay un templo en Dios, en el cielo, y aún aquí hay un templo. ¿Dónde está el templo hoy? Vamos a ir, que le di Juan capítulo 2, del 19 al 21. Jesús le respondió, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, se ha necesitado 46 años para construir este templo. Templo de Nehemías y Esra, que Herodes tomó 46 años para renovar. 46 años. ¿Cómo tú vas a levantar eso en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y qué dice? Qué, ¿cómo se le llama a la iglesia? El cuerpo de Cristo. Más prueba de esto se encuentra en el Viejo Testamento. Si ven en el Viejo Testamento, en 1 Crónicas 17, versículo 11, David, ¿saben todo ese tiempo que estaban en el desierto? Tenían este tabernáculo, un puerto transportable. Y a veces cuando hablamos del santuario van a hablar palabras como tabernáculo, templo, santuario, casa de Dios. Tienen el templo portable y aún después de haber llegado a la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo de Israel por Moisés, cuando llegues allá a la tierra prometida, voy a designarles un lugar donde pondré mi nombre. Les diré el nombre donde lo pondré. Y ese lugar fue revelado cuando David tomó el error de poner el censo de Israel. Por orgullo, él dijo, mi reino es tan grande, tan expandido, tan poderoso, hemos conquistado otros reinos. Pregunto cuán grande será mi ejército ahora. Y dijo, ve, enuméralos, le dijo a Joab. Y Joab le dijo, ¿por qué? David, ¿desde cuándo te preocupan los números? Le ganaste a Goliat. Tomaste 400 contra ejército y ahora quieres contar. Y él dijo, hazlo. Y Joab lo hizo. No quería hacerlo, pero lo hizo. Y Dios vio el orgullo en el corazón de David y cayó una plaga. Y David se le dio una decisión. ¿Quieres ser perseguido por tus enemigos? ¿Quieres hambruna? ¿Quieres plagas? Y dijo, quiero estar en las manos tuyas, Señor. Así que le cayó la plaga. Son la plaga de 3 días. Miles mueren. Y David vio el ángel del Señor que vino a Jerusalén con la espada desenvainada, y empezó a ejecutar el juicio de las plagas. Todos sabemos sobre las plagas ahora, ¿verdad? Tuvimos una pandemia. Y está listo para ejecutar el juicio sobre eso. Y David ve el ángel y dice, Señor, ¿qué han hecho estas ovejas? ¿Qué han hecho? Dijo, tómame a mí a mi casa. ¿Pero qué han hecho las ovejas? Como buen pastor, él intercede por sus ovejas. Y Dios lo escucha y le dice, ve, haz un sacrificio para mí. Y le designa el lugar donde está el ángel. Donde, interesantemente, un lugar donde se estaba haciendo, trabajando la cosecha. Allá en el monte Moriah, en el monte Sinaí, donde estaban los jebusitas que se habían convertido. Él estaba arando el trigo, trabajando el campo. Y Dios le dijo, aquí es donde quiero que pongas el templo. Así que Dios le designó ese lugar. Ahora, David estaba peleando y luchando batallas. Y estaba buscando en su casa, y el rey Hiram había ayudado, el rey de Tiro, le levantó un templo, y dijo, David le dijo, estoy en este gran palacio, pero el arca todavía está en un lugar polvoso y viejo, y lleva cientos de años, y ido de aquí a allá, y en un momento el arca había sido tomado por los filisteos, y dijeron, necesitamos algo más seguro. Si quiere un templo para Dios. Y el profeta Natán le dijo, el Señor está contigo. Y luego le dijo, no, te hablé muy rápido. Yo solamente te estaba dando un consejo. Primera de Crónicas 17, 11 al 14. Y será cuando se cumplan tus días, cuando tengas que ir para estar con tus padres, que estableceré tu descendencia después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Ahora, ¿de quién está hablando esta profecía? ¿Quién es el hijo de David que iba a levantar un templo? Este es uno de los lugares donde hay profecía, ¿verdad? No, Jesús dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál de los hijos de David tenían un templo que iba a durar para siempre? Dice, yo buscaré, estableceré su trono para siempre. Yo no quitaré mi misericordia, como se lo quité a otros, a que es a Saúl, y lo estableceré en mi casa, tabernáculo, santuario, templo. Lo estableceré en mi casa y mi reino para siempre. y su trono será establecido para siempre. Este es David, ese es Jesús, el hijo de David, que iba a establecer un templo para siempre. Y por eso dice Apocalipsis 21, 22, pero no vi el templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ahora, si eso está claro, digan amén. Tú y yo somos el templo de Dios. Este es nuestro próximo punto. Somos nosotros un templo. No solamente es cierto cuando mirar a Jesús, no quiero tomar el fuego porque sé que van a tocar el tema de la salud, pero voy a decirle algo. Sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere llenarte con su gloria y su Espíritu, pero también con su iglesia colectiva es un templo. Déjame darle algunos versículos. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque eres el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho, habitaré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi Dios, mi pueblo. Una de las cosas más horríficas que existen, horroríficas, es cuando los vasos y los utensilios de Dios terminaron en las manos enemigas. Lo pueden ver que ocurrió con cuando el arca fue tomado por los filisteos. Y eso fue algo trágico en Israel. Y ocurrió por la desobediencia del pueblo de Dios. Y cuando lo leen, los hijos de Eli y la gente empezaron a comprometer sus principios con los paganos y había corrupciones. Había gente buena todavía. Tenías a Ananías y Samuel, pero fueron a la batalla de los filisteos y pensaron, yo solo voy a llevar el arca, nuestro arma secreto, pero si no estás obedeciendo a Dios, no puedes utilizarlo como si fuera un amuleto de suerte. Y llevaron al arca a la batalla y gritaron y la tierra tembló. Y los filisteos pelearon, y no solamente los conquistaron, sino que Ofnis y Fineas fueron muertos, el arca fue tomada, el mensajero viene de la batalla, y Elí ahora tiene 98 años, y dice, dime, ¿cuáles son las noticias? Y él dijo, los filisteos nos derrotaron, tus dos hijos, Ofnis y Fineas, murieron, y ahora prepárate, se llevaron el arca del pacto. Y se lo llevaron en el templo de Dagón. Así fue como mostraron que conquistaron a Dios, a su Dios. Cuando empiezas a adorar a otros dioses, hay guerra en el campamento. Cuando los hijos de Dios empiezan a hacer compromisos, hay guerra en el campamento. Interesante, Elí escuchó eso, rompió su corazón, cayó para atrás, rompió su cuello y murió. Ese mismo momento, su suegra, su cuñada, estaba embarazada y de la angustia de saber que su esposo había muerto, su suegro muere, no, su cuñado muere, no, el ejército derrotado, fue que su esposo murió, no, eso no fue, pero el arca había sido tomada. Y parió, y murió pariendo, dando a luz. Y llamó su nombre Ichabod. Ichabod significa la gloria se ha apartado. El pueblo de Dios cree que porque tienen el templo que somos invencibles. Más tarde, el templo de Salomón fue conquistado por Nabucodonosor. Y se llevaron todos los artículos. Y se llevaron los utensilios. ¿Por qué? Porque es la apostasía. Manasés trajo otros dioses. Hasta Salomón empezó a adorar otros dioses cuando se puso viejo. Así que quizás tengas la verdad. Quizás tienes el arca, quizás tienes la palabra de Dios. Pero si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces lo que tienes es Ichabod. Ahora, durante todo este tiempo había gente fiel, aun cuando el arca fue capturado. Había un hombre fiel llamado Samuel que creció para crecer a uno de los grandes jueces y profetas y sacerdotes. Aún en estos tiempos de oscuridad, aún en Babilonia, que se está mofando, adorando a un dios pagano, aún había un Daniel en Babilonia. ha pasado antes, aún en el tiempo de Cristo. La gloria del templo de Esdras fue mejor que el primero porque Cristo encarnado predicó en ese templo. Pero él dijo, no quedará una piedra sobre otra. Ese templo fue destruido. Así que Dios todavía tiene templo. ¿Es posible que nosotros profanemos ese templo? ¿Traer ídolos en ese templo? Sí, ¿y qué pasa? ¿Cuán triste? Cuando el anticristo se sienta en el templo mostrándose que es Dios. ¿De qué estamos hablando ahora? No estamos hablando de edificios físicos. Estamos hablando del poder de la bestia. Empieza a reinar y a ser adorado como Dios entre el pueblo de Dios. Y ni siquiera lo saben. Obedeciendo las leyes de la bestia en vez de las de Dios. Diciendo que son cristianos. Ahora, antes de que ustedes se pregunten, la Biblia es muy clara que el templo que Dios mora no es un edificio. Pedro lo dijo, hablen con Pedro, Hechos capítulo 17, 24. Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo no habita en templos hechos por manos, aún Salomón, cuando dedicó el santuario. Dijo, esto es puramente simbólico. Dios no mora en templos hechos con manos. El cielo de los cielos no lo pueden contener, mucho menos una casa que construyamos nosotros. Ni los tabernáculos que llevamos nosotros, que llevaban en el desierto. Era una representación, pero era un modelo del verdadero santuario en el cielo. Eso nos acuerda de cómo Dios quiere tener morar en nosotros. Los edificios no necesitan ser limpiado de pecado. Es el corazón el que tiene que ser limpiado de pecado. Ese es el santuario. Primera de Pedro, capítulo 2, 5. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos un templo. Ahora, un versículo más. Es Efesios 2:19. Ahora pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo el principal piedra angular, el cual todo el edificio unido se convierte en un templo santo en el Señor, en que también vosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, un templo lleno del Espíritu Santo. Con todo y esto, y estoy mirando el reloj, quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 8. Ha habido una guerra contra la verdad que ha sido por toda la historia. Daniel 8:12. Debido a la transgresión, se entregó un ejército al cuerno para oponerse a los sacrificios diarios. Está hablando del ministerio de Jesucristo para perdonar nuestros pecados y arrojó la verdad por tierra. ¿Qué es lo más ofensivo que hizo la bestia? Es la verdad que nos libera. Si no recibes la verdad, el amor por la verdad, porque tienes que amar la verdad, porque tienes que amar a Jesús, y Jesús es la verdad. Si dices, no amo la verdad, pero amo a Jesús, no amas la verdad, sino amas a Jesús, porque Jesús es la verdad. Y a veces hago una campaña evangelística y pregunto la verdad sobre el sábado, y la gente dice, no me importa. Dice la gente, cualquier rechazo de la verdad es rechazar a Jesús, porque Jesús es la verdad. ¿Y qué ocurre entonces? Que la iglesia entró en un periodo muy oscuro durante la Edad Oscura, la Edad Medieval, del 538 al 1798, pero empezó antes y todavía concluyó después también, cuando la verdad fue tirada y arrojada al suelo. Dios entonces quiere limpiarnos y purificarnos de esos males entendidos, de la confusión. Si no recibes el amor por la verdad, entonces Dios envía ese espíritu. Jesús dice, aquellos que piensan que están adorando a Dios van a salir a matarlos. Primera de Timoteo 4, ahora el espíritu dice expresamente, Este es el versículo 1. Expresamente que en los últimos tiempos algunos se apostatarán de la fe, atendiendo a espíritus engañadores y doctrina de demonios, hablando mentiras en hipocresía, teniendo su propia conciencia cauterizada con una plancha. Él no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Habrá una gran apostasía de la verdad. Leen en Daniel 7, 24, este poder pisotea la ley, pensarán cambiar los tiempos y la ley. Y luego leen en Daniel capítulo 8, dice 2000, vamos a leerlo aquí. Por la transgresión, por el sacrificio diario, un ejército le fue entregado, el cual arrojó la verdad por la tierra, hizo todo esto y prosperó. Entonces oí al otro hablar a un santo, y otro santo dijo a aquel que estaba hablando, ¿hasta cuándo será la visión acerca de los sacrificios diarios y la transgresión de la desolación? Este es un periodo de tiempo, de la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cómo es que se pisotea? La Biblia dice que si quitas tu pie del sábado, pisoteando la verdad, ¿cuánto tiempo duraría eso? 2300 días y luego el santuario sería purificado. Después de 2300 días, una purificación iba a empezar. Es como cuando Dios dijo a Adán y Eva, el día que coman de ahí, ese día morirán. Le dijo, cuando mueren, empezarán a morir. Iba a haber una nueva fase de limpieza después de 2300 días. Ahora, la mayoría de ustedes entienden el principio de la profecía bíblica, que es un día es igual a un año. Esta es la profecía más larga del mundo, de la Biblia. Para saber dónde cae, tienes que saber dónde empieza. En Daniel capítulo 8, cuando Daniel escucha la persecución y la corrupción de la verdad, se desmaya, ya no puede físicamente soportarlo. Y no es hasta que llegas a Daniel 9 que el ángel le dice, tenemos que vamos a empezar donde terminamos la otra vez. Y ahora voy a terminar la profecía y decirte sobre el Mesías venidero. Y en medio de la última semana de los 490 años, hará que el sacrificio y la ofrenda cesará, los servicios del santuario terrenal. Y luego le da el principio para ambas profecías. Daniel 9:25, desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ese mandamiento se puede encontrar en la Biblia, en Esdras 7. Solo estoy dando por encima porque hay mucho para cubrir. Ese mandamiento se entiende en la historia. Es 457 BC. Si vas de 2300 años después, no días, años, del 457 te llega al 1844. Quizás estás pensando, ¿y qué rayos pasó en el 1844? ¿Por qué Jesús tomó, por qué no tomó los 1900 o algo redondo? Jesús murió en el 31. Dios no usa los calendarios romanos para establecer su profecía, pero algo definitivamente pasó. Quiero darle algunos puntos interesantes de la historia sobre lo que ocurrió alrededor de 1844, un tiempo muy interesante. Primero, las cosas estaban cambiando políticamente en el mundo como en ningún otro momento. Carlos Marx escribe sus filosofías económicas, sus manuscritos económicos y filosóficos, el Manifiesto Comunista. Pregunta, ¿el comunismo afectó el mundo? Sí. Charles Darwin, en 1844, completó su ensayo. No lo imprimió hasta mucho después, porque pensaba que quizás algo le pasaba. Quiero que vean mis notas sobre el origen de las especies. Eso fue en 1844. Evolución surge de ahí. La idea de que Dios no creó el mundo en seis días literales, y claro, eso niega todo sobre el séptimo día siendo santo. Hemos evolucionado poco a poco. Parte del mensaje de los tres ángeles, adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y la fuente de las aguas. Eso sale del cuarto mandamiento. Charles Darwin dijo, evolucionas, no hay ninguna razón para seguir. La evolución. Las cosas estaban ocurriendo a nivel industrial. Transformación. No debería poner a Samuel Morse porque él era un cristiano, pero no era mente un gran americano inventor, porque antes tomaba meses para un mensaje llegar al planeta, y ahora ocurre casi la velocidad de la luz, con solamente apretar electrónicamente por la tecnología, el crecimiento industrial, los trenes, y utilizaron los mismos carriles de los trenes para los telégrafos, los telégramos. Todavía puedes verlos ahí en California. Todavía existen por ahí. Se ven los cables del telegrama. ¿Saben cuál es el primer mensaje que se envía? El primer mensaje fue de Washington a Baltimore, diciendo ¿qué quiere Dios? Así que tienes ese cambio cósmico. Goodyear, Charles Goodyear recibe el patente para la goma que cambió el desarrollo industrial del mundo. Como le dije, los carriles de trenes explotaron. Algunas cosas son menores, pero son interesantes. Quiero que sepan el cambio que estaba ocurriendo en la historia en este tiempo. El edicto de la tolerancia es el catalizador por el cual se le permiten a los judíos regresar a la Tierra Santa, que se le iba a regresar a su propia nación después de haber sacado de su tierra después de casi 2,000 años. El Códex, la Biblia del Sinaí, descubierta en el 1844, es la copia completa más antigua del Nuevo Testamento y la versión más vieja también. Y eso ratifica que las escrituras están acertadas. Se fundó el YMCA. Algunas cosas interesantes. Las elecciones presidenciales del 1844, James Polk derrota a Henry Clay, confirmando que la esclavitud se iba a resolver en una guerra. Texas se une como un estado a los Estados Unidos y empieza la guerra de México y Estados Unidos. Primer tratado entre China y Estados Unidos. Y quizás lo más interesante, el profesor químico sueco Gustav Erik inventó los fósforos. Hasta ahí tenías que usar, era muy laborioso tratar de encender fuego. Pero también en asuntos religiosos habían movimientos. Esta es como la segunda reforma que llegó a su culminación. Muchos movimientos religiosos levantándose. Conocen a los santos de los últimos días. Los mormones en el 1844, Joseph Smith lo matan y luego toman a Brigham Young y él tiene una gran influencia sobre el oeste. Antes de que empezara la gente a buscar oro en el oeste, Brigham Young ya estaba llevando a su gente a Utah y ahí están, es el sucede. John Nelson Darby es un... Él desarrolla la doctrina del dispensacionalismo y el futurismo con la teología del rapto antes de la tribulación. Y solo le puse esto. Sí, y también está la fe Baha'i, que también tiene su origen en 1844. Solamente hay como 6 millones. Ahora solamente hay como 16 millones de judíos. Judaísmo no es la religión más grande del mundo. Pero la cosa más interesante de los Baha'i es que usan las profecías de Daniel 8 y ¿saben lo que sacan? Sin la única fecha que puede llegar es 1844. So llegan a la misma conclusión. Todos están tratando de cambiar la fecha, pero no, ese es el día. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce la historia? Quizás están conscientes con la historia del gran movimiento adventista. En los comienzos del 1800 había un ministro bautista llamado William Miller. Y por medio de la profecía, de estudio de la profecía de Daniel y Apocalipsis, se convenció que el Señor iba a regresar y que iba a empezar en 1844, basado en Daniel capítulo 8, 14. No fue el único, pero fue uno de los más famosos en Estados Unidos. Millones fueron tomados por este movimiento, que algo monumental iba a pasar. Hay un convertido judío, Joseph Wolff, fue por Asia predicando y enseñando. Y muchos otros, hasta un jesuita católico también, sabía que estaban por venir la segunda venida de Jesús. Un movimiento global. Tomó los Milleritas, porque William Miller era el más famoso, y dijo que el único lugar que las profecías señales es a 1844. Pero no creo que tengo que decirle que en 1844 que Jesús no vino. Y se conoció como el gran chasco. Este movimiento, bautistas, presbiterianos, cristianos científicos, anglicanos, episcopales, todas estas denominaciones habían venido con gran entusiasmo. Jesús viene y habría gran armonía y el Espíritu de Dios se movía, pero después un gran chasco. ¿Cómo Dios puede estar en un movimiento tan grande y cuando se habían equivocado la profecía? Déjame pasarte 2000 años antes, cuando Jesús vino la primera vez. El Espíritu de Dios se movía entre la gente en Israel. Juan el Bautista estaba predicando. Un gran reavivamiento. Los discípulos, miles estaban siguiendo. Multitudes estaban siguiendo a Jesús. Dieron, el Mesías ha llegado. Las profecías se han cumplido. Él es el que va a establecer el trono en Jerusalén. Va a quitar a los romanos. Vamos a estar en el Imperio Romano, el Imperio Mundial otra vez. Y se emocionaron, pero se equivocaron sobre la profecía. Y en ese viernes en la tarde, la iglesia experimentó un gran chasco. ¿Significa que Dios no estaba con ellos? No, claro que estaba con ellos. Jesús dijo, hay muchas cosas que tengo que decirle, pero no las pueden soportar ahora. No podía decirles toda la verdad, porque no la podían soportar, pero malentendieron las profecías. Aún después de que Jesús resucitó a los muertos, le dijo, Señor, ¿establecerás tu reino ahora? Aún no lo entendían. Dijeron, estamos pensando que él era el que iba a redimir a Israel. Y cuando dijeron redimir, pensaban que era vencer a los romanos, sentarse en el trono de David, usar el poder de Salomón y de Sansón y la sabiduría de Salomón y la fuerza de Elías y todo en un paquete y que reinaremos sobre el mundo otra vez. ¡Qué gran chasco se llevaron! Ven en Lucas 24, los discípulos, y dijo, ¿por qué están tan tristes cuando hablan unos con otros y caminan con el otro? Pero luego, Dios hizo algo en ese... Con ese gran chasco nació un movimiento y ese movimiento ahora ha tomado el mundo. Se ha regado por todo el mundo. En ese movimiento había un grupo de personas muy raras. Primero que nada tenías, descubrieron estas verdades que habían sido echados, pisoteados y distorsionados. Y Dios empezó a purificar el santuario en la tierra. Hay otros que van a hablar sobre el santuario en el cielo y nuestro intercesor. Hay un templo en el cielo, en Hebreos 8 y 9, pero mi enfoque es que Dios también empezó algo aquí en la tierra. Hoy en día todavía se está viviendo. Mientras lo escuchas, esta profecía está viva y latente ahora mismo. Cristo empezó un movimiento de limpiar su iglesia de todas las doctrinas falsas de la edad medieval. Todas las doctrinas que habían sido distorsionadas y corrompidas, aprendiendo la verdad sobre la salvación de la fe, que empezó con Lutero, el bautismo por inmersión. ¿Saben que Elena White, que era metodista, cuando era 13 dijo, yo quiero ser bautizada por inmersión, es bíblico? En el grupo había una muchacha llamada Rachel, que era bautista del séptimo día, y habló sobre la verdad sobre el sábado. Frederick Wheeler, el primer millerita que empezó a predicar sobre el sábado. Y eso fue aceptado por la familia de Farnsworth. También a Joseph Bates, el que creía en el mensaje de salud. Y él predicaba que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no debemos beber y fumar, beber alcohol. Y se hizo vegetariano. George Storrs también, un predicador metodista, mostrando que la inmortalidad es condicional, que la inmortalidad es aquellos que creen en Jesús solamente. Hiram Edson dijo, se enteró, el santuario es el celestial, no el terrenal que iba a ser purificado. Todo esto en 1844. Dios los trajo todos. Pongamos al lado nuestras diferencias de nuestras denominaciones. Ojalá eso ocurra hoy en día. Y vamos a regresar a la palabra de Dios. Y ver qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia. En los últimos días Dios está llamando a una iglesia que va a regresar a la fe que fue dado a la fe. El remanente tendrá la misma fe que los discípulos. A pesar del gran chasco, los apóstoles se mantuvieron firmes. Jesús se encontró con ellos por 40 días. Los enderezó después de los 3 años y medio en esos 40 días. Y le dijo, ahora quiero que vayan a Jerusalén y recibirán poder. Y fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Me encanta la historia en la Biblia sobre Abel. Hasta Jesús menciona la sangre de Abel. Jesús le dijo, Abel dijo, yo quiero adorar de acuerdo a la verdad. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel cuando oró. Moisés oró y fuego del cielo vino. Y su sacrificio fue aceptado. David oró y fuego vino también del cielo. Salomón oró y el fuego también cayó. Inauguró el santuario que él había levantado. Luego puedes ver, el fuego cayó cuando Jesús estaba predicando en el templo de Ezra y Nehemías sobre Cristo. Y luego vino el fuego y cayó en Hechos capítulo 2 sobre los apóstoles. Y es nuestra oración que el fuego de Dios caiga en este lugar, pero más específicamente en nuestros corazones. El lugar más grande de la iglesia es el derramamiento del Espíritu Santo. Dios quiere morar en nuestros corazones. Quiero leerle una cita del libro Evento de los Últimos Días. La vida cristiana es una marcha constante. Jesús se sienta como refinador y purificador de su pueblo. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, estarán preparados para ser trasladados. Eso es Maranata, página 89. Ahora viene la cita de Evento de los Últimos Días. Cristo espera con anhelo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a reclamarlos como suyos. No sé lo que ustedes, pero yo creo que Cristo venga. Y dicen, no, Cristo no puede venir hasta que no esté listo. Bueno, Él vendrá independiente de ustedes estén listos o no. Así que quieren estar entre el grupo que está listo. Amén. Queremos orar que el fuego de Dios caiga sobre nosotros durante este tiempo. Y yo pensé, sería bueno y apropiado que cerremos este mensaje con una canción de Cristo morando en cada uno de nosotros. Quiero llamar a Jonathan para que cante. Quizás nos iremos fuera de la línea pronto. Pero si no, vamos a orar al final. Vamos a ponernos en pie.
Oh, safe to the rock that is higher than I. My soul in its conflicts and sorrows would fly. So sinful, so weary, thine would I be. Thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. Hiding in thee, hiding in thee. Thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. In the calm of the noontide, in sorrow's lone hour, in times when temptation casts o'er me its power, in the tempests of life, on its wide heaving sea, thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. hiding in thee, hiding in thee, thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. How oft in the conflict, when pressed by the foe, I have fled to my refuge and breathed out my woe. How often when trials like sea billows roll, have I hidden in thee, O thou rock of my soul? Hiding in thee, hiding in thee, thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee.
Our loving Lord, how we long to have that Shekinah glory in our hearts, in the church once again.
En la iglesia otra vez. Ayúdanos, Padre. Verifica nuestras fundaciones, Padre, para que podamos estar edificando sobre la enseñanza de los profetas, los salmos, la ley y sobre Jesús. Sabemos, Padre, que es más que amar la verdad. Es amar a Jesús, es amar a alguien que sabemos que está en nuestra vida y nos está dirigiendo, porque por tu sacrificio por nosotros, que puedes ofrecer. Ahora mismo, Padre, nos recordamos cómo tú diste tu vida por nosotros, cómo enviaste a tu Hijo a dar su vida por nosotros. Hace casi 2,000 años, ahí estaba Jesús colgando a la cruz para darnos perdón, y que aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todos crean ahora por fe, a aceptar tu justicia y por tu poder ser santificado y vivir una vida nueva. Bendícenos, Padre, que podamos bendecirte en este mundo perverso, que tenemos esa fe sin compromisos y que puedas estar con todos los oradores y toda esta programación de este fin de semana en este movimiento. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.